Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 4 millones de contribuyentes han presentado la declaración de la renta en los primeros 15 días de campaña. Dos semanas en las que Hacienda ha devuelto cerca de 1.000 millones de euros. Sin embargo, las comunidades autónomas en las que vivas puede hacer que una persona pague hasta un 284% más que en otra. Hoy en COPE estamos poniendo el foco en las importantes diferencias que hay a la hora de rendir cuentas a Hacienda según donde tributes. Marta Ruiz.
Sí, esa diferencia del 284% es para quienes ingresen menos de 16.000 euros brutos anuales, ya que pagarán 314 euros y tributan en la Comunidad Valenciana frente a los 1.207 del País Vasco. La Comunidad de Madrid es la que más beneficia las rentas altas y la valenciana la que más las penaliza. ¿Y qué hay de las rentas medias? Rubén Gimeno, asesor fiscal del Consejo de Economistas.
Si consideramos una renta media, pues aquellos contribuyentes que obtengan rendimiento de trabajo pues de 30.000 euros, vemos que la comunidad autónoma donde más pagarían en este tramo de renta serían en Cataluña. Pagaría más un catalán, 500 euros más que, por ejemplo, en el País Vasco, que es donde se pagaría menos.
Sumando el tipo autonómico y estatal, Madrid es la más barata en términos de renta y Cataluña la más cara.
Israel continúa estudiando una respuesta militar al ataque iraní del sábado con más de 300 misiles y drones, al tiempo que reclama más sanciones internacionales. Aquí en Herrera en COPE, el político y diplomático Gustavo de Ariztegui ha asegurado que el mundo no está calibrando la importancia que supone la amenaza de Teherán. Considera necesario que haya una respuesta de Tel Aviv, pero también que Occidente sepa actuar con contención para evitar un conflicto mayor.
Si no reacciona Israel, el mensaje que está lanzando a los enemigos de Occidente es que sale gratis. Adelante, venga otra, porque en el momento en que hemos visto que los misiles de Irán llegan sin problemas a Israel y llegan también sin problemas a Europa, el día que estén cargados con cabezas nucleares, ese día el régimen iraní es intocable.
Importante presión migratoria en la que en las últimas horas están sufriendo tanto Baleares como Canarias. 350 personas han sido rescatadas en 9 pateras, 300 de ellas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atlético de Madrid se juegan esta noche el billete para las semifinales de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Y los dos lo hacen con una renta mínima del partido de ida y conocedores de que si consiguen ese billete se verán las caras en semifinales. El Barça recibe al Paris Saint-Germain con las bajas de Sergi, Roberto y Christensen por sanción. El Atlético de Madrid, por su parte, visita al Borussia Dortmund con la única duda para Simeone de cómo suplir la baja de Lino por sanción. Todo pasa, por tanto, para Simeone, para Xavi, por confiar en estar en semifinales.
Con la ilusión, con el entusiasmo, con la adrenalina, con la ansiedad, con los nervios, con los miedos, sobre todo transmitirle lo que siento en estos momentos, que el equipo está bien.
La verdad, estoy bien, estoy muy motivado, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, incluso vosotros también que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande. Estoy muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos.
Desde las 8:15, tiempo de juego para resolver estos primeros cuartos de final de la Liga de Campeones para mañana. Dejamos al Real Madrid, que esta tarde ultimará detalles ya en Manchester. Al margen, seguimos con los líos en la Federación Española de Fútbol después de que el TAD notificase ayer al CSD la apertura de expediente a la gestora y a Pedro Rocha. Este mediodía va a comparecer en el Congreso de los Diputados el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que va a ofrecer detalles de las decisiones que se van a tomar, entre las que podría estar una suspensión provisional a Pedro Rocha. Y no antes de las 4 de esta tarde, 3 meses y medio después, veremos de nuevo en pista Rafa Nadal, debuta en el Conde Godó ante el italiano Cowboy.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que siguen las reacciones sobre la implantación de una ecotasa en Canarias. La patronal hotelera de Tenerife asegura que ellos la rechazan porque ya el gobierno de Canarias recauda muchos impuestos del sector turístico. Jorge Marichal, el presidente de Asotel, expone hoy en COPE Canarias que los partidos políticos hablan sobre este nuevo impuesto, pero que nunca han apuntado en qué lo van a destinar exactamente. Además, 7 ministerios se van a reunir hoy en Moncloa para cerrar la propuesta de la reforma de la ley de extranjería que obliga por primera vez a las comunidades autónomas del reparto obligatorio de menores migrantes para aliviar precisamente la presión de las zonas de llegadas como Canarias. En un día en el que también hemos constatado que desde esta madrugada han llegado hasta 6 embarcaciones, 3 de ellas con 159 migrantes a bordo. Escuchas, Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
Oye, ¿cómo es eso del bono Consumo Archipiélago? Que pagas la mitad, que pagas la mitad. Sí, con el bono Consumo Archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono Consumo Archipiélago. ¡Let's go!
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Tienes algún lunar que haya cambiado de aspecto? ¿Un problema en la piel? No esperes. El diagnóstico precoz es clave. Servicio de dermatología por imagen en Hospiden. Pide cita en la app y tendrás tu diagnóstico en 48 horas. Dermatología por imagen en Hospiden. Valoración médica sin esperas. Hospiden.com.
Análisis, hoy nos acompaña Munes Melguani, socio fundador de Cross Capital. Buenos días, Munes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Luisa Ramos, la presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales de Las Palmas. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Sebastián Sansón, el director general de Hospitales Universitarios San Roque y presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas. Buenos días, Sebastián.
Hola, buenos días.
Y a ver si en un ratito incorporamos también a Javier Cabrera. Bueno, hoy hemos comenzado el programa con Jorge Marichal, con el presidente de la patronal hotelera, y le hemos preguntado, entre otras cuestiones, pues qué le parecía que él, que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, José Antonio Valbuena, dijera en nuestros micrófonos que con 12 millones de turistas vamos bien.
Pues entonces, ¿dónde habrá sacado la bola de cristal este hombre, sinceramente? Yo no sé qué datos saca el señor Valbuena o de dónde toma los datos para llegar a esa convicción que tiene de que tienen que estar por debajo de 12 millones. A lo mejor, yo diría que a lo mejor tendríamos que estar por debajo de mil en los políticos que nos gobiernan, ¿no? Pero sinceramente no entiendo cómo se hacen este tipo de afirmaciones desde mi punto de vista totalmente oportunista. Recordemos que es una persona que estuvo en responsabilidad dentro del gobierno de Canarias no hace tanto, por lo tanto lo que ha pasado, no sé si alguna responsabilidad también tendrá en lo que está pasando.
Y además nos decía que eso de la ecotasa, la recaudación va a ser mínima, que el volumen ya lo ingresa el gobierno de Canarias gracias al IGI que deja el sector turístico.
No, con 200 ni siquiera, yo creo que están hablando de una cantidad de unos 50 a 60 millones de euros, que son cantidades que, bueno, si supiésemos lo que devolvemos desde Canarias solamente en ayudas europeas todos los años que no se ejecutan, fliparíamos, ¿no? Lo que va a pasar con los fondos Next Generation va a ser brutal. No entiendo qué no se puede hacer o qué se puede hacer con una tasa, ecotasa encima que llaman, ¿no? Y que no se puede hacer con los fondos que ahora mismo tenemos a disposición y que no se van a ejecutar porque los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones no han tenido la capacidad ni la están teniendo de poderlos llevar a cabo, ¿no?
Bueno, empiezo con Munez. Munez, ¿cómo ves esto de la ecotasa?
Pues coincido plenamente con Jorge Marichal en este caso, ¿no? O sea, yo creo que es un añadido que podría decirse que es oportunístico a nivel de la narrativa política y siempre ha estado por ahí, digamos, pululando el concepto. Lo han aplicado en otras comunidades autónomas, como puede ser, bueno, en las Baleares y en Cataluña especialmente, pero realmente no va a arreglar ningún problema, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, o sea, hay fondos de sobra que se están devolviendo a Europa y es mala gestión por parte de las autoridades, es decir, el dinero siempre ha habido y máxime ahora con la repercusión del incremento de precios de cara al usuario final, ¿no? Es decir, digamos que los hoteleros están haciendo el agosto desde hace ya dos o tres años y por tanto Hacienda está recaudando lo no escrito, ¿no?
Luisa, ¿qué te parece este debate?
Bueno, parece muy peligroso, ya lo comentamos el otro día. Yo creo que aquí no podemos perder el foco de que nuestro principal sustento y nuestra principal base económica es el turismo y estamos jugando algo, en mi opinión, bastante peligroso para tapar lo que no deja de ser una mala gestión de lo que el problema real está haciéndonos hablar de esto que no tiene nada que ver, en mi opinión. O sea, hay una mala gestión o una insuficiente capacidad sanitaria para nuestro modelo, que es muy bueno, pero que tendría que contemplar pues cobros más eficaces a ciudadanos que no sean de aquí y otras cuestiones. También hay una mala gestión en la capacidad de tener vivienda para poder tener apoyo a toda la industria que tenemos turística, que no solo son los turistas los que están ocupando el espacio y que tampoco el problema solo es la vivienda vacacional. Tenemos el problema energético, que hemos subido la cantidad de la necesidad dramáticamente de resolución energética y no estamos preparados y tenemos un problema de muy atrás y ahora estamos tapándolo con el tema de como que si el problema es el turismo. Me parece peligrosísimo y la ecotasa no va a solucionar absolutamente nada, sino nos va a poner una marca, digamos, negativa a una oferta que tiene que ensalzar nuestras bondades, no poner más pegas. O sea, lo veo peligrosísimo, sinceramente.
Sebastián.
Yo voy de acuerdo con lo dicho por Luisa. Yo voy a poner un ejemplo del ámbito sanitario, ¿vale? En nuestro caso, en el caso de Hospiten Sur, que ejercemos como hospitales comarcales, con puerta de urgencias abiertas, es decir, atendemos a la población que tiene como garantía la tarjeta sanitaria pública, el Servicio Canario de la Salud, estamos obligados también a atender a los pacientes que tienen la ESI, entonces, la tarjeta sanitaria europea. Esa atención se paga con fondos del gobierno de Canarias que luego no se le repercuten a Canarias. Es una reclamación histórica de Canarias, Baleares y Andalucía por el peso que soporta en zonas turísticas en esa atención sanitaria, sino que se compensa en una caja única en Madrid. Y con ese dinero Hacienda hace lo que quiere, Hacienda, Ministerio. Por lo tanto, ese es un ejemplo claro, es decir...
Y no salen salen los números, Sebastián.
O sea, ¿cómo?
Que no salen los números, quiero decir que...
se detrae más del presupuesto, efectivamente, eso se detrae del presupuesto que el gobierno de Canarias asigna para atender a la población local de la zona. Es decir... Y le digo, pongo el ejemplo del sur, es decir, en el año 2010 creo que se presupuestó aproximadamente por parte del gobierno canario que el 5% del gasto, ese 5, ahora podría ser el 10 o el 15, la verdad que no tengo los datos, pero me refiero a que nadie ha hecho el esfuerzo por decir, oiga, pues si Baleares, Andalucía, etcétera, por el peso turístico que albergan, tienen un mayor consumo sanitario, que redunda también en la buena imagen del destino, si la seguridad sanitaria, física, jurídica, etcétera, bueno, pues que se vean compensados, porque ese dinero tiene que ir a Cataluña o al País Vasco.
Sí, porque aquí metemos a los turistas, Sebastián, y a los que vienen a vivir temporadas aquí y después se van a sus países de origen, ¿no?
Efectivamente, ambos dos.
De todas formas es algo que no está en el programa de gobierno, ni con cinco leyes del PP. No sé por qué lo saca a colación ahora.
¿Cómo, Munés? Perdona, no te entendí lo que decías.
No, digo que no, que nunca ha estado este tema en el programa de gobierno, ¿no? Original de Coalición Canaria y el PP.
¿Te refieres a la ecotasa?
Sí, sí.
Bueno, la ecotasa ahora en coalición...
Hombre, están sale por la presión, yo creo, ¿no?
Claro, están abiertos a estudiarlo ahora en coalición. En PP, en el PP, por lo menos lo que nos dijo ayer Manolo Domínguez, ¿no? Ellos sí siguen cerrados en banda a lo de la ecotasa, ¿no? Oye, se incorpora también Javier Cabrera, propietario del Grupo Monkey. Buenos días, Javier.
Buenos días, Mayer.
Estamos aquí con lo de la ecotasa. ¿Qué te parece a ti?
Que no chupan bastante ya como para querer chupar más. Es que es una auténtica pasada. Y un poco lo que han dicho otros compañeros, ¿no? No arreglan el problema con 3.600 millones que aporta el sector de IEC. Pretenden arreglarlo con los 100 millones que van a recaudar. No tiene sentido. Es recaudar por recaudar. No.
Y con un, digamos, con una visión finalista tampoco.
Hombre, depende. Si lo que quieren crear es otro chiringuito con más funcionarios ineficientes y de paso meter a más políticos amigotes a dirigir el chiringuito, pues adelante. Pero la realidad es que yo no conozco ningún impuesto que sea finalista en Canarias. Todos los impuestos sirven para meterlos en esta caja única que solo sirve para gastar y gastar. Sí.
Oye, ¿qué hay detrás de esto, Javier? ¿La gente está encochinada porque tenemos muchos turistas o porque tenemos un montón de asuntos que no funcionan en esta comunidad?
Hombre, yo creo que las cosas no funcionan en esta comunidad. Yo no sé cuánto llevas tú de periodista, pero yo llevo en el mundo laboral 25 años y yo no he parado de escuchar aquí que la ampliación de la autopista, la TF5, llevo más de 20 años, ya cuando subía de estudiante a La Laguna, a la universidad, ya estaba escuchando el tema de la ampliación de la TF5. La ampliación de la TF1, tres cuartos de lo mismo. El Hospital del Sur, el Hospital del Norte. Pasan 20 años y seguimos hablando de lo mismo. Sí, yo creo que aquí la manifestación de este sábado tendría que ser contra el modelo político de dirección y no contra este totum revolutum que se han inventado, que es una manifestación en contra de todo. Porque yo ya he escuchado de todo, en contra del turismo, en contra de la moratoria, en contra de la vivienda vacacional, en contra de la masificación, en contra de que no se hace nada con el tema de las aguas fecales. Creo que lo han metido todo en un saco, porque la gente está harta, y en parte yo también. O sea, yo también sufro las colas en la autopista, y también sufro el que esté parte de la isla colapsada. Pero también tengo una cosa, las colas en la TF5 a las 7 de la mañana, ahí no hay turistas. Los turistas a esas horas están durmiendo. Con lo cual, que se pregunten por qué están esas colas, porque por culpa del turismo seguro que no es.
Luisa, ¿qué te parece la reflexión de Javier? ¿La comparte?
Hombre, totalmente, y es que te digo, yo insisto, a mí lo que me da esto es miedo, sinceramente, porque estamos perdiendo el norte, estamos perdiendo el foco en el que nosotros, salvo en Canarias, salvo dos actividades o tres más que puedan destacar, pero que están a mucha distancia del turismo, nos guste o no nos guste, nuestro principal sector económico es el turismo. Como empecemos a jugar con tonterías con esto y se traslade alguna imagen de algún atisbo de negatividad en contra del turismo y esto se traslade a los mercados objetivos, olvídate, puede haber una bastante negativa respuesta y que a ver cómo la solucionamos. A mí me da pavor este tema, sinceramente. Me parece una irresponsabilidad por parte de los que están alentando este tipo de historias y una irresponsabilidad el no focalizar el punto de solución en solucionar los problemas que está creando esta irresponsabilidad. no en, en echar el foco fuera a algo que no tiene absolutamente ninguna culpabilidad en que no tengamos suficiente atención sanitaria o que no tengamos suficientemente claro cuánto va a durar nuestro modelo energético o que no tengamos suficientemente claro cuándo vamos a tener solucionado nuestro problema de transporte. Es que ahí está el foco, no está en el turismo. El turismo, como lo perdamos, a ver qué hacemos.
Mayer, si me lo...
Dime, Javier, sí.
Ah, si me lo permite. Yo también llevo 20 años escuchando muchos teóricos hablando de un cambio de modelo. Pero todavía estoy esperando que llegue una de estas personas que se les llena la boca, políticos inclusive, del cambio de modelo, y me explique cuál es ese modelo. Porque todo el mundo dice, cambio de modelo, pero nadie explica cuál es el cambio de modelo, hacia dónde. Más peso en la industria, más peso en la agricultura, menos peso en el sector servicios, y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con el empleo? Si tú bajas tres, como el señor Valbuena, que dice que bajaba 12 millones los turistas, pues esos 12 millones igual son 60, 70 o 100 mil puestos de trabajo. ¿Dónde los vamos a colocar? ¿Dónde vamos a trabajar esa gente una vez reduzcamos el número de visitantes? A mí que me lo expliquen, porque yo estoy un poquito cansado también de tanto iluminado, la verdad.
Yeah. Muné, ¿es posible un cambio de modelo?
Pues como dice Javier, pues habrá que ver en qué sectores y en qué subsectores, ¿no? Y luego está el tema de cómo está el mercado laboral. O sea, el problema es el, lo hemos hablado en otras tertulias, ¿no? El modelo educativo en España y ya no solo en Canarias, ¿no? O sea, no, realmente no hay una un enfoque claro hacia la demanda de los empresarios, ¿no? Y han anclado incluso en los métodos de estudio, ¿no? O sea, no estamos años luz de otras dinámicas académicas. Ya no quiero señalar a Estados Unidos, que siempre aparece un poco el faro, ¿no?, que ilumina el emprendimiento, pero de verdad, o sea, no es difícil vislumbrar una transición de modelo económico. Y estoy con Luisa en que están jugando con fuego aquí, ¿eh? O sea, realmente el protestar por todo, yo creo que si de algo se podría protestar, como dice Javier también, es sobre la eficacia de cómo no se ha dimensionado bien el crecimiento tanto poblacional como turístico en los últimos 20 años, ¿no?
Hombre, aquí tenemos a Luisa, que es un ejemplo claro de una actividad que ha diversificado nuestra economía. Lo que pasa es que, claro, no pueden acoger ustedes a 100.000 trabajadores, Luisa, ¿no?
Claro que no, hay que saber cada uno dónde está. Nosotros, vamos, la industria del sector marítimo en Canarias es brutal. Tenemos unos puertos fantásticos, tenemos unos servicios en nuestros puertos que de altísimo nivel. Estamos en un enclave geográfico brutal, privilegiado. Somos, digamos, un punto de referencia para no solo para las reparaciones navales, sino para servicios en general de toda la flota que pasa por Canarias, viniendo de Sudamérica hacia Europa, o somos, no sé, un punto privilegiado. Y además hemos respondido técnicamente, tecnológicamente, pero esto no puede compararse con el turismo. Es decir,
además de que el perfil que necesitan ustedes de trabajadores es cualificado, ¿no?
Claro, cualificado y muy específico, no
con idioma,
con idioma preferiblemente, muy técnico, pues muy técnico a nivel de ingeniería, pero también a nivel de soldadores, de tuberos, de caldereros, de una formación profesional y unos oficios que son muy específicos de nuestro sector, pero que no pueden dar, digamos, la solución al modelo económico principal que puede tener Canarias como supervivencia. Es que no tiene nada que ver. Nosotros la gran riqueza que tenemos es nuestro entorno, nuestra posición geográfica, nuestra seguridad jurídica, nuestra seguridad sanitaria, como comentaba el compañero, que nos hace un atractivo turístico brutal. Nosotros no tenemos aquí capacidad para solventar con otro modelo ese mismo que tenemos como principal. No lo podemos hacer, y por mucho que seamos un sector muy importante, que, oye, orgullosísima, y creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos los canarios de tener los puertos que tenemos, los servicios que tenemos y las infraestructuras que tenemos, pero hay que saber dónde estamos, hay que saber hasta dónde podemos llegar.
Yeah. Sebastián, ¿algo más que decir de esto?
No, poco que hay ni poco que añadir. Es decir, yo creo que está claro que el modelo en sí, si lo que estamos hablando es darle la vuelta a la tortilla, es hablar de un absurdo. Es decir, lo que podemos es reducir algo el peso del CIP, porque se diversifique o crezca alguna actividad, pero estamos hablando de matices de un 2%. Si lo que ahora pretendemos, pero como decía Luisa, si pudiendo ser, pues yo qué sé, Miami, querernos convertir en una ciudad industrial o ahora en Silicon Valley, pues yo creo que ya eso es una diarrea mental, vamos.
No. Oye, cambio de tema radicalmente. Hoy estamos pendientes de que se defina finalmente el texto para el reparto de menores y no tengamos nosotros que asumir a todos los menores que llegan a Canarias y no se puedan repartir por otras comunidades, que llevamos luchando por esto pues un montón de tiempo y parece que está un poquito más cerca, pero hasta que no lo veamos no nos lo creemos, ¿no? De momento tenemos nosotros a 5.500 menores aquí, que nos cuesta cada uno de ellos 3.000 euros al mes, y lo sorprendente de esto es que una vez cumplen los 18 años, pues se quedan tirados, o pidiendo comida en Cáritas, o como esa imagen que hemos visto en las últimas horas, en la playa del Cabrón, viviendo en una cueva. ¿Cómo se entiende esto, Muné?
Yo creo que es lamentable, una vez más, ¿no? Mala gestión. O sea, no hay otra forma de llamar a esta tragedia, además, ¿no? Porque, digamos, y lo uno con lo del turismo, ¿no? Es una imagen paupérrima la que se da a los turistas que llegan y ven, pues, cuando van para Esperanza o van por las zonas donde están los centros de acogida o por las propias ciudades, ¿no? O sea, realmente es un problema migratorio ilegal, en este caso, pues, es un problema que no es solo, digamos, de Canarias, sino es global. Lo que pasa es que en esa solidaridad que en su día se habló, además por parte del PSOE, ¿no? El tema de reparto equitativo, pues no se ha llevado a la práctica, esa es la realidad. Y aquí el espacio es limitado, los recursos son limitados y puede acabar en problemas mayores, ¿no?
Uh-huh. Sebastián.
Yo, para mí es penoso, sí, yo creo que los seres humanos entren dentro del juego de la batalla política, yo creo que la clase política debiera tener un poquito más de altura de miras. Yo creo que esto exige un consenso por ética, por estética. Es decir, no puede ser que nadie entienda que Canarias obviamente es la puerta y que tiene que soportarlo todo. Yo creo que realmente si los políticos trascendieran un poco de su día a día y vieran lo que este debate ofrece, es que denigra su imagen como clase dirigente.
Javier.
Un drama humanitario muy grande, a saber cuántas almas han perecido intentando cruzar el Atlántico, nunca lo sabremos, pero yo sí creo que se puede hacer un poco más de concienciación en África sobre una muerte segura o una muerte probable en el Atlántico. Creo que con todos los millones que se gastan en chorradas, creo que ahí se puede hacer una campaña grande en los países emisores de cayucos, por llamarlos de alguna manera, y hacer una propaganda advirtiendo del peligro al que se exponen y de que no lleguen al paraíso, de que aquí, pues por desgracia, muchos de esos inmigrantes, inclusive esos menas que al cumplir 18 se quedan botados y nunca, y permíteme la expresión, creo que eso hay que transmitirlo para que no salgan, y a su vez, pues invertir en el continente africano, que ya se invierte, pero debe ser que no es suficiente, para que allí puedan tener un trabajo y un futuro. Y después, por otro lado, el gran egoísmo de Europa, ahora mismo, con una ley europea de reparto de inmigración, donde si pagas no recibes inmigrantes, ¿no? Pues evidentemente habrá países que sean receptores de inmigrantes, que van a ser ricos en inmigrantes y ricos en dinero, y habrá otros países del norte de Europa que no tendrán inmigración alguna y a cambio de pagar una pequeña factura. No me parece lógico. Y por otro lado, también me gustaría recordar que nosotros tenemos un convenio de extradición con Marruecos, es decir, todo ciudadano marroquí que venga en una patera, sea mena o sea adulto, se le puede devolver a su país de origen, que es donde tiene que estar. Entonces yo entiendo que el drama es con los países con los cuales no tenemos ningún convenio, pero con los países que tenemos convenio, pues estas devoluciones se tienen que producir, sobre todo yo impondría un tema de devoluciones en caliente. Es decir, según lleguen, que se les devuelva, porque aquí tenemos un problema de población, y lo que no podemos es descargarnos con más.
Luisa.
Pues mira, yo coincido con todos los compañeros, y lo que estaba comentando ahora Javier, que es brutal que que realmente haya algunos pasos que ya se habían regulado y que no, aparentemente no están cumpliendo. Yo no entiendo por qué no hay devoluciones, que es muy triste que esta gente intente buscarse un futuro y que llegue a lo que llega, que es a estar confinado en un centro o a estar dando un paseo durante 2 horas al día. Tampoco creo que eso sea lo que ellos estaban buscando, y que se tienen que producir devoluciones y que se tienen que producir también acciones en origen, pero eso yo lo veo más quimérico, porque la verdad es que la situación en los países africanos es complicada y los jóvenes salen buscando algo que realmente no van a encontrar fácilmente, pero se les vende otra historia, y es tristísimo que acaben su vida y que acaben en un centro que no les va a ofrecer nada más que un confinamiento y una comida y una cama, y con eso se conforman. Yo creo que, por supuesto, la ley de extranjería tenía que haber sido modificada hace tiempo, no solo para posibilitar la distribución solidaria en el territorio español, que es lo que todos estamos deseando hace mucho tiempo, sino para otras cuestiones que están haciendo que este tema no cese, y sino que aumente, y todos los años igual, y esto es muy triste, la verdad.
Oye, me pide aquí Alejandro que te mande, Javier, la fotografía, no sé si lo has visto, un meme de, dice, instalamos kits personalizados para usuarios de las autopistas de Tenerife, y se ve en el salpicadero un microondas y una placa vitrocerámica con un calderito encima para si se demora mucho el trayecto, pues puedas cocinarte algo ahí en el microondas. Está bueno, está bueno. Bueno, Munés, Luisa, Sebastián, Javier, muchas gracias a los cuatro. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Una cosita más te quería decir, Mayer.
Venga, Javier.
Un abrazo.
Están hablando ahora de implantar un control poblacional sobre Canarias y hay detractores que dicen que Europa no lo permite. Malta es un país soberano que está dentro de Europa y tiene ese control poblacional. Entonces yo pregunto, ¿por qué no copiamos el modelo de Malta?
Sí. Buena cuestión esa, porque hay que dar una vuelta a esto, porque 20.000 personas cada año es un incremento poblacional que esta tierra claramente no soporta, y están los datos del colapso que tienen todos nuestros servicios. Gracias, Javier, un abrazo fuerte.
Gracias, Mayer.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar 1 hora, 2 horas o 3 horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el pepe y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Hoy tenemos el gusto de hablar con Marcia Weinset, que es bióloga y conservadora de aves de Loro Parque de Fundación. Marcia es la persona que controla directamente las puestas de los huevos, su evolución, y cuando nacen los pollos, pues también su estado de salud, su crianza y el anillado que los va a marcar. Marcia, buenos días.
Buenos días.
En plena época.
Encantado de participar.
Encantado de tenerte también nosotros, que siempre que te tenemos aprendemos un montón. Que digo, sí, que estamos en plena época de cría. Esto es máximo trabajo para ti, ¿no, Marcia?
Sí, en realidad el año a tope todo el año, porque tenemos que preparar la cría también. Pero ahora es el momento más guay, que son los huevos, puestas, pichones. Y eso es fantástico en esta época del año.
La zona de cría que está en la vera, ¿no?
Sí, la zona de cría, el centro de cría nuestro del Oro Parque Fundación es muy cerca del parque, como 5 minutos, pero es un poco aislado para que las aves tengan más tranquilidad, ¿sabe? No tengan todo el público.
No. Bueno, ¿y cómo es esta época? Explícanos un poco, Marcia, porque debe ser muy bonita, ¿no?
Sí, es una época que tú empiezas a ver las parejas más unidas, ¿sabe? Ya cambiando comida, ya junto en la percha. Entonces es una época de actividad total, mucha observación por parte de todo el equipo, y eso es lo más importante para lograr mejores resultados.
¿Se dejan querer más?
En realidad, las parejas que tienen empatía se quieren todo el año, pero en esta época están más activas. Entonces es la época que se ve más anidando, sabe, entrando en nido. Hace falta mucho, trabajar mucho con enriquecimiento para que las aves estén activas, y tú empiezas a mirarlas entrando en el nido, pero para eso tenemos que preparar toda la colección mientras todo el año, sabe, cambiar nidos, hacer limpieza, hacer todo el control veterinario, que es muy importante que hacemos aquí también. Entonces, para llegar en la época de cría y tener todo perfecto para ellos.
Claro. ¿Cómo enamorar a los loros?
Bien, ellos tienen que primero tener empatía. Muchas veces tú puedes poner todos loros juntos y que no se llevan bien. Entonces, para eso solemos hacer un flocking, sí. Y es como un grupo de animales que ponemos juntos, y ahí observamos cuáles las parejas que se llevan mejor. Y así podemos garantizar más el resultado de la reproducción.
Porque, como digamos, en los humanos hay, digamos, pareja que no te gusta.
Es lo mismo con los humanos, ¿verdad? Vamos a un pub y miramos quién tenemos más empatía. Y con las aves pasa lo mismo. Muchas veces tú puedes poner ahí 3 machos y 3 hembras y tú ves sobre la marcha que algunos tiene más empatía y se conectan mejor, y con eso tú puedes hacer y lograr mejor resultado con la pareja que has hecho.
Narcia, ¿las hembras son exigentes?
Sí, muchas veces más las hembras, así como en los humanos.
y rechazan a algunos loros porque no les gustan, ¿no?
Sí, puede pasar. Y al revés también, el macho también puede ser más agresivo con la hembra, y por eso tenemos que estar todo el equipo aquí muy atento a este comportamiento de los animales.
¿Y en qué se fija la hembra? ¿Sabemos?
¿Qué se fija en el macho?
Sí, ¿en qué se fija del macho, la hembra? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta?
Bien, eso va a depender mucho de cada uno, como es en los humanos también, ¿sabe? Las hembras pueden tener, por ejemplo, si tú pones hembras mayores, más fácil adaptar a animales más maduros, con jóvenes, más fácil adaptar con animales más jóvenes, jóvenes con jóvenes. Entonces eso puede ser un ejemplo de la elección de ellas.
Ya. Oye, y Marcia, ¿hay problemas también de fertilidad entre los loros?
Sí, puede tener, por eso que tenemos un trabajo muy grande aquí fuera de la cría, porque revisamos toda la cuestión sanitaria de los animales, todos los aviarios, para que estén los aviarios a tope de enriquecimiento, que es algo que activa mucho la fertilidad de los animales. Cuando ellos tienen mucho que hacer, normal es que lo hacen junto con la pareja, y eso hace con que se conecten más. Si están en un aviario que no hay mucho que hacer, no hay mucha interacción, pero si tiene mucho enriquecimiento, ellos están trabajando juntos. Además, si tenemos algún problema, sabe, con alguna pareja que no cría, tenemos un equipo de veterinario fantástico que hacemos como endoscopias investigativas, y podemos mirar si pasa algo internamente con este animal. Y con eso tratar fuera de la época de la cría. Entonces es un trabajo gigante que tenemos que hacer pareja por pareja, ¿sabes?
No. Oye, ¿y tú ya sabes si una lora va a poner un huevo fértil?
Fértil podemos pensar que si vemos una cópula, porque sí. También hay que tener primero la cópula. Muchas veces tú miras a una pareja que una ave está en una percha, la otra ave en otra percha. Entonces es una ave que no está muy conectada. Si las aves están juntos en la misma percha, tú ves que están ahí enamorados, porque tú los ves juntitos ahí.
Eso se ve, ¿no? Eso se ve.
Se ve las aves ahí charlando, ¿sabes? Y comiendo juntas, y la cópula. Entonces tú crees que va a tener una fertilidad en el huevo, ¿vale? Pero si hay alguna enfermedad, y por eso hay que activar los veterinarios para hacer un buen chequeo, si hay ese comportamiento en las aves, es porque va a tener un huevo fértil, pero si no hay que activar porque algo pasa ahí con el macho, que puede ser mayor o puede tener algún problema interno que se medica y se ajusta.
No. Oye, ¿y cuántos huevos ponen al año?
Eso varía mucho, ¿sabe? Aquí en Loro Parque tenemos 350 especies distintas de loros.
Sí.
Entonces, eso cambia mucho de una especie a la otra. Hasta ayer estuve mirando una pareja que me puso 8 huevos.
¿8 huevos?
Sí, 8 huevos, una. Pero hay algunas que suelen poner un huevo, 2, otras que ponen 8. O hasta un poco más en algunas especies pequeñas.
Ese es el rango, entre 1 y 8.
Sí, 1 y 8. Puede tener un poco más de 8, pero serían 1 y 8 más o menos.
Pero ya una especie que ponga 8 son bastantes huevos, ¿no?
Sí, sí. Y normal es que los pichones nacen con un intervalo de 2 días. O sea, cuando el pichón mayor ya tiene ahí los, 2 semanas de vida, el pequeño aún está naciendo. Entonces, para eso hace falta ayudar un poco también, porque muchas veces en la naturaleza no es fácil criar todos esos animales, y muchos se mueren en la naturaleza, pero aquí intentamos hacer con que todos vivan, y así también podemos manejar algunos huevos, ¿sabe? Si una pareja tiene 8 huevos y es capaz de criar solo 5, podemos cambiar 3 huevos a otra pareja que solo tiene 2, y así vamos manejando para que todos salgan bien.
Oye, vaya trabajo, Marcia, ¿eh?
Sí.
Vaya trabajo. Claro, porque ahí estás cuidando la descendencia, y muchas veces de especies que están en peligro de extinción, y es importante que sigan reproduciéndose, ¿no?
Claro, claro, eso es lo más importante que trabajamos, porque estamos justo desarrollando metodologías de cría, de reproducción y de cría, y eso aporta mucho conocimiento a los proyectos en la naturaleza que tenemos, en que el Loro Parque trabaja, no solo con financiación, pero también con todo el aporte técnico de todo lo que aprendemos aquí. ¿Sabe? Es un aprendizaje todos los días con especies distintas.
Yeah. Marcia, ¿y la apuesta es un momento delicado?
Sí, siempre es. Tú ves que la hembra cuando hace la apuesta está un poco más quieta, ¿sabe? Ella está con la pluma así más para arriba, ¿sabe? Y la cloaca se queda más hinchada. Entonces, sí, muchas veces sabemos que la hembra va a hacer una apuesta justo porque las plumas están así alborotadas, ¿sabe? Y con piel de gallina. Y eso puede pasar en algunas hembras. Entonces, seguro que es un momento difícil para ellas.
¿En qué tiempo de incubación nos movemos?
Va a depender también de las piezas. El rango normalmente puede ser ahí entre 19 a 27 días, pero hay algunas otras aves que hasta más de 30, pero en loros en general es entre 19 y 27, 28 días.
¿Y esos días qué cuidado especial hay que tener, Marcia?
¿En esos días de incubación?
Sí.
Bien, tener a la hembra o la pareja tranquilas, ¿sabe? Porque están ahí en un momento que ella tiene que incubar. Tener un mejor aporte de comida en este momento, ellos necesitan un poco más de aporte de proteínas, entonces con eso cambiamos un poco la dieta. y esperar. Todo este manejo controlamos, o sea, semanalmente tenemos que controlar todos los nidos. Y yo tengo en realidad una lista semanal. Hoy, por ejemplo, la lista de esta semana va a 300 aviarios que tenemos puestas, nidos, aves para anillar. Entonces hay una rutina muy fuerte para control y manejo para que logremos un mejor resultado de la cría.
Bueno, fantástico todo lo que nos ha contado Marcia Weinset, que es la bióloga y conservadora de aves de Loro Parque Fundación y responsable de este periodo tan bonito de época de cría, que es una explosión de vida en Loro Parque. Marcia, muchísimas gracias. Me alegro de saludarte. Que sigas bien, Marcia.
Muchas gracias. Buenos días a todos y muy buena cría.
Igualmente. Gracias. 9:45.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Sí, mira, mírala.
Ahí está.
¡Se acabó!
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de Las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Cada pieza. Elige tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Zafiras.
Josué Fumero es el director de internetísimo.com. Josué, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mayer. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, aquí estamos también con Alejandro Gómez. Alejandro, que vamos a hablar de por ejemplo, una incorporación que hace Instagram, que es la de desenfocar automáticamente las imágenes enviadas a usuarios menores de 18 años.
Efectivamente, la empresa Meta está empezando a implementar esta nueva medida para poder desenfocar, como ya acabas de decir, de manera automática desnudos, y no sé si también entrará ahí el tema de fotos desagradables, porque no solamente puede ser pues un desnudo íntegro, sino cualquier otra cuestión. Esta herramienta es muy útil para evitar la denominada sextorsión o extorsión sexual, que afecta a miles de personas y sobre todo a los jóvenes, que son los principales las principales víctimas, ¿no?
Y más son los jóvenes que se comunican ya por Instagram, por el chat de Instagram, ¿no?
Bueno, yo sé que hay muchos que les encanta buscar pareja por ahí, ¿no? Como que no es una red tan explícita de ligue, pero es el lugar que se ponen más los jóvenes, ¿no? Incluso ya se está viendo en películas, ¿no? Pásame tu Instagram, ¿no? Es como una vía de contacto, ¿no? Y claro, muchas veces te pasan fotos que están pues con desnudo y lo que hacen algunos extorsionadores es amenazar de que esas fotografías que te han pasado previamente las van a hacer públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Instagram? Es viendo a esos perfiles de menores de 18 años automáticamente aplicarles el filtro. Lo que pasa que para mí, pues claro, muchos de esta gente está dándose de alta en Instagram con una edad falsa, ¿no? No están diciendo que son menores de 18 años, ¿no? Entonces, quizá esta funcionalidad que quiere implantar pues sea totalmente que no sirva para nada, ¿no?
Y continuamos también con hablando de inteligencia artificial, perdón, y es que ya no solamente se usa para crear imágenes o solamente crear canciones y demás, sino que ahora se usa para detectar tumores de cáncer que no pueden ver los médicos. No sé si Josué nos podría aclarar un poquito más el tema.
Pues sí, mira, realmente es una gran noticia porque de verdad que todo lo que pueda ayudar a detectar de manera temprana el cáncer pues siempre será bienvenido, y pues la inteligencia artificial en ese sentido nos viene al rescate entrenándose con imágenes previas de cánceres que tampoco se habían detectado en fases tempranas y que al final terminaron siendo pues pequeños tumores que se les puede de alguna forma meter mano desde el principio, ¿no? Entonces, pues claro, estos son entrenamientos que van sufriendo este programa y detecta en 11 pacientes, hicieron un análisis de más de 10.000 mamografías y en 11 pacientes que habían sido diagnosticadas por los médicos como que no tenían nada, pues vieron que tenían pequeños tumores y se actuó sobre la marcha, ¿no? Lo cual, pues mira, a mí me parece una excelente noticia que la inteligencia artificial ayude, además, de una manera que entendemos que sí es verdad que ayuda, porque los médicos actualmente lo que están haciendo es mirando pruebas, la lógica fatiga de mirar tantas pruebas, no les daba esa afinidad para darse cuenta de que podían ver un tumor, y en cambio la inteligencia artificial sí, que como es una máquina, no deja de ser una máquina, este tipo de diagnosis pues la mira de una manera muy muy efectiva, ¿no?
Y bueno, y la Guardia Civil desaconseja que sigas enseñando tu ubicación en Internet. Esto es debido, bueno, a una publicación que ha subido a sus redes sociales y advierte que el tener la geolocalización activa en tus dispositivos móviles puede llegar a ser muy peligroso porque se pueden aprovechar de ti.
Yo no sé cuántas explicaciones te piden, Josué, de que le des la ubicación. Es tremendo, ¿eh?
Sí, no, realmente lo que pasa es que es verdad que estos consejos los está constantemente diciendo la Guardia Civil y casi muchas veces no hacemos caso, se nos va de las manos, ¿no? Estamos todo el tiempo diciendo que vamos a ir a tal sitio a la playa, que vamos a tal sitio a tal, acabo de salir, miren el amanecer, y claro, lo que está diciendo la Guardia Civil con toda la lógica del mundo es, oye, mira, estás diciendo que estás fuera de tu casa, ¿no? Mm. Los cacos se pueden dar cuenta de que estás dejando tu casa X día y que, pues, un momento para incluso no solamente atracarte, sino también incluso para mandarte mensajes a tu casa o mandar carta o yo qué sé, un montón de cosas. Nosotros estamos desgraciadamente diciendo nuestra vida de manera casi inmediata, ¿no? Entonces, claro, como consejo, primer gran consejo, no estés diciendo dónde estás, ¿no? Pero incluso como otro consejo, que quizás el que aplico yo es, si pones una foto de un viaje, lo haces a posteriori, ¿no? No en el momento que estás haciendo el viaje, para que no sepan que estás fuera en ese momento.
Claro, y efectivamente, porque es que también estás informando de tus rutinas del día a día. Entonces, ya sí, no solamente es que sepan dónde puedas llegar a vivir o cuándo dejas la casa sola, sino que pueden desviarte por el camino y, bueno, Dios no lo quiera, pero te pueden llegar a asaltar o lo que sea, es muy peligroso.
Bueno, me estoy acordando ahora, Josué, de la entrevista que le hice a
nuestro querido Manolo Vieira, que dice, yo cuando veo a esa gente que se levanta por la mañana y ya de primera hora empieza a poner fotografías en las redes sociales, que sale por la puerta y dice, me voy al trabajo. Y se me dan ganas de decirle, póngase a trabajar, hombre. Y digo, pues tienes razón, ¿no? Porque hay gente que lo relata todo en las redes sociales. Y eso es dar pista al malo.
Más aún, de las que estamos dando ya y no somos conscientes, a lo mejor.
Sí, sí.
No, incluso están diciendo que sacas fotos de tu casa, te dice información también sensible dentro de tu casa. No sé, incluso, pues yo qué sé, claves, teléfonos. No sé, direcciones, cartas que están encima y están en la foto. Hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, sí. Hasta claves, muchas veces han hecho fotos de claves, ¿no?
Claro, imagínate que ponga su wifi, ponga la clave por fuera y sacas la foto. Oye, pues mire, ya te está diciendo la clave de la wifi a todo el mundo, ¿no?
Josué, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera, respondía hoy en nuestros micrófonos a esa afirmación que hacía José Antonio Balbuena la semana pasada de que 16 millones de turistas son muchos, que con 12 vamos bien.
Pues entonces, ¿dónde habrá sacado la bola de cristal este hombre, sinceramente? Yo no sé cómo, qué datos saca el señor Balbuena o de dónde toma los datos para llegar a esa convicción que tiene de que tienen que estar por debajo de 12 millones. A lo mejor, yo diría que a lo mejor tendríamos que estar por debajo de 1,000 en los políticos que nos gobiernan, ¿no? Pero sinceramente no entiendo cómo se hacen este tipo de afirmaciones desde mi punto de vista totalmente oportunista. Recordemos que es una persona que estuvo en responsabilidades dentro del gobierno de Canarias no hace tanto, por lo tanto lo que ha pasado, no sé, si alguna responsabilidad también tendrá en lo que está pasando.
Con 4 millones de turistas menos se calcula que perderíamos 100,000 puestos de trabajo. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Jaime Puch, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Mayer. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar.
Te tengo aquí preparado mi bocadillo de Montesano. Que no sé si quieres compartirlo conmigo. ¿Medio para ti y medio para mí?
Vamos, medio y un poco más para mí, que soy mayor.
Y además, te noto resfriado, con lo cual te va a venir bien.
Sí.
Un poquito de pata.
Sí, sí.
A ver si te da un poquito de vitalidad y te me curas de eso. Una pata fresca recién hecha por Montesano, que ya sabes que la frescura es máxima porque se hace aquí.
Sí, señor. Eso me va a venir ahora de maravilla, la verdad que sí. Eso y ver una peliculita de cine, porque vamos a hablar hoy del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. Más de 2.600 películas a la sección previa para elegir finalmente a 59 finalistas en las distintas modalidades. Hoy también hablaremos de libros, que es martes, y de senderismo y espacios naturales con Nacho Romero, que nos va a acompañar al final de la mañana, entre otras muchas cosas.
En La Palma está Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel.
Vamos a estar hablando de costas. El director general de costas, Antonio Acosta, el palmero Antonio Acosta, va a estar visitando esta mañana de Herrera en COPE La Palma. Va a estar también el portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de La Palma, y vamos a hablar de la alerta mañana en los teléfonos móviles para los vecinos de la isla de La Palma. Esa alerta en modo de prueba que sonará mañana en los teléfonos móviles en nuestra isla.
En Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos, por supuesto, del tema turístico. Hoy nos
toca hablar con las murgas, Mayer, que ya sabes que han sacado ese vídeo que te comentaba esta mañana. Hablaremos también con el jefe de la policía local, con el portavoz de la policía local de Santa Cruz, por el tema de los atascos de las Teresitas, a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Y
está muy bien así, ¿eh?
Entre otros temas.
Javier Benítez, en Gran Canaria.
Desde hoy el Cabildo de Gran Canaria prohíbe el acceso a guaguas turísticas mayores de 2,5 toneladas a Bandama. Hablaremos con el consejero de Medio Ambiente. Se suspende la temporada de vela latina, es un deporte vernáculo con miles de seguidores en la isla. Hablaremos con el presidente de la federación, entre otros temas.
Bueno, nos despedimos. Feliz tarde de martes a todos. Hasta mañana.